10 de la mañana, 40 minutos. Te cuento que a través de exámenes de orina se supo que el 70% de las personas investigadas en Mar del Plata tiene rastros de glifosato. Este es uno de los resultados a los que arribó la ONG BIOS a través de estas muestras de orina con las que trabajó la ONG. Fueron con personas que viven en ámbitos urbanos, otras que se encuentran también en zonas rurales, y ambas poblaciones, tanto las rurales como las urbanas, tenían glifosato o su metabolito, es decir, lo que se genera en el cuerpo cuando el glifosato se metaboliza. Como antecedente, la ONG BIOS utilizó un estudio realizado por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata, en el que ya se había demostrado que los agrotóxicos también evaporan y caen luego con las lluvias. Estamos en comunicación con Silvana Buján, integrante de la Fundación BIOS. Silvana, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están?
Bien, Silvana, bastante preocupados en realidad con esta información de los rastros de glifosato en el 70% de las personas investigadas a través de su estudio.
Sí, en realidad el susto viene de antes porque venimos haciendo desde hace casi 15 años determinaciones. Primero en alimentos, que era una de las cosas que nos negaban, que en los vegetales no venían estas sustancias, estos fitosanitarios, estos biocidas, estos agrotóxicos. Primeramente determinamos con cadena de custodia, con un escribano que nos acompañó a hacer las compras de los vegetales, etcétera, que efectivamente venían con una sobrecarga de residualidad de estas sustancias. La respuesta que nos dieron es que no nos preocupemos, que el cuerpo las eliminaba y que no iba a haber problemas porque estamos como acostumbrados a través, que el cuerpo se nos atraviese con ese tipo de sustancias.
¿Quién respondía a eso, perdón, Silvana?
Las autoridades locales, públicamente, a través de medios, a través de declaraciones, cuando nosotros salíamos a decir esto no es lo correcto. Los mismos ingenieros agrónomos que supuestamente te deben saber mucho de salud y de medicina, ¿no?, para responder estas cosas. Entonces lo que hicimos fue hacer los análisis de sangre, fue la campaña Mala Sangre, anterior a esta, y ahí, bueno, explotó la situación de que en realidad portábamos un menú bastante interesante de todas estas cosas, especialmente aquellas familias de agrotóxicos de origen clorado, los organoclorados, que son acumulativos en el organismo, por lo cual no solamente con lo que ingerimos ahora estamos incorporando estas cosas, sino lo que viene históricamente a lo largo de nuestra vida, que no se nos va, que se te queda en el tejido graso. Y la respuesta cuando pusimos el menú de los hallazgos a disposición también fue que tanto lío con el glifosato, y el glifosato no lo encontramos. Y no lo encontramos porque el glifosato no se determina en sangre. La vía metabólica del glifosato es otra, va a parar a las vías urinarias. Y ahí fue cuando, después de un año de tratar de encontrar dónde poder hacer estos estudios, ver si había habido antecedentes en el mundo en donde se haya buscado, y ahí encontramos a Amigos de la Tierra en Europa, que hicieron determinaciones, y en la población europea se encontró casi la mitad de las muestras, un 43% de las muestras les daba positivo. Y pensamos nosotros, y en Europa, que prácticamente no hay soja y prácticamente no se usa el glifosato como aquí, tiene casi la mitad de la población, ¿qué podemos esperar entre nosotros? Y ahí fue cuando hicimos un muestreo de una veintena de personas, mitad que pertenecemos a población urbana, que no comemos soja y que estamos lejos de toda la aplicación de estas sustancias, y otra cantidad equivalente a personas que sí viven en el campo, que viven la ruralidad de toda la vida. Y la sorpresa fue que encontramos en todas las muestras, salvo una de las personas analizadas, todos los demás tenemos o glifosato o AMPA. Y como bien decías en la presentación, el AMPA es el metabolito, en qué se convierte el glifosato cuando entra al cuerpo y empieza a circular.
¿Y qué consecuencias puede tener el glifosato en el cuerpo o el glifosato metabolizado, el AMPA?
Mira, en realidad estamos más que preocupados porque hace un poco más de un mes la Organización Mundial de la Salud dijo que podía ser probable carcinógeno, cosa que de pasar a poder tomarte un vasito, como decían hasta en los medios masivos, inclusive el ministro de Agricultura en su momento, de glifosato, a que resulte que ahora puede producir cáncer, hay un paso muy grande. Y fíjate vos lo perverso de la cosa, que pasaron 20 años de utilización a balde del glifosato en Argentina, 400 millones de litros por año a lo largo de 20 años en más de 20 millones de hectáreas en donde vive mucha gente, y ahora las Naciones Unidas se dan cuenta de que puede ser un probable carcinógeno. O sea, fuimos un laboratorio a cielo abierto y tardaron 20 años en hacer el análisis.
La pregunta que nos surge también es cómo llega a los cuerpos que no están expuestos directamente a la fumigación con aviones, al denominado mosquito, ¿no?, que es como lo que deja en el aire eso. Uno puede entender, obviamente no respetar, pero sí saber que puede contaminar a las personas que están cerca de las plantaciones. ¿Pero a nosotros está llegando a través de los alimentos en zonas urbanas?
Esa fue la gran pregunta que nos hicimos cuando encontramos estos resultados. Y encontramos que hay varias vías. Por un lado, empezamos a rastrear que hay muchas denuncias en mercados internacionales de que la soja argentina para alimento de ganado, para lo que fuere que se pueda utilizar en el exterior, venían con residualidad de glifosato. Y si vos miras en tu alacena el budín, el bombón, el alfajor, toda la comida procesada que tenés de panificación, mirás la fórmula y vas a encontrarte con que trae o lecitina de soja o aceite de soja o proteína de soja o harina de soja directamente, ¿no? Por un lado, la incorporación de alguna forma bastante oculta, porque vos ves el tamaño de la letra con la cual dicen esas cosas en los envases que uno compra. Por un lado eso, la incorporación cotidiana, pero nos pareció que no podía ser tanto, viste, lo que estemos recibiendo de glifosato como para hacer pis todos los días, porque esto es una vía de entrada y salida con el glifosato. Encontramos también que se utiliza no solamente con las hojas, sino para los periodos de barbecho, el descanso del campo. Cuando teóricamente el campo tiene que recuperarse, lo bombardean pesado para que no le crezca ningún vegetal, ningún yuyo, porque el glifosato es herbicida. También durante muchos años se utilizó para las vías del tren que atraviesan las ciudades y los pueblos, para desmalezar las vías del tren. Ahora está prohibido eso. La Comisión Reguladora de Transporte lo prohibió hace como 2 años. No sabemos si se hace clandestinamente, pero en principio estaría prohibido. Pero la gran vía de acceso fue la que descubrimos con esto que vos reseñaste en la apertura, que fue la posibilidad, que nosotros no la conocíamos, del glifosato y todo lo demás, porque estamos hablando de uno de cientos de sustancias que se utilizan en el campo, de evaporarse. Se evapora, sube con las nubes y después te llueve encima. Te llueve encima a vos, a los aljibes, a las acequias, a la tierra, y en la tierra, por supuesto, aparte de la aplicación directa, con el agua de lluvia percola permanentemente a lo largo de las semanas, los meses y los años a las napas de agua. O sea, estamos rodeados de estas cosas. Ya es absolutamente innegable que no nos lo vamos a poder sacar de encima, salvo cambiando el modelo de producción de comida.
Por supuesto, Silvana, la pregunta es si alguien en el Estado les ha pedido esta investigación para realmente hacerse cargo de lo que implica, digamos, para salir del espanto y del horror. La única manera es pensar políticas públicas que frenen este modelo productivo.
Mira, si con el de mala sangre, que hasta diputados nacionales se han sacado sangre, que lo había tomado CQC en su momento y había hecho un par de producciones, si ni siquiera con eso, viendo que estamos portando estas sustancias y ahora encima que las estamos eliminando por orina, nadie le ha llamado la atención esto. Es algo realmente sobrecogedor. Cuando nos dicen, ¿cómo pueden ustedes pensar que vamos a poder reconvertir el modo de producción a la agroecología para dar de comer a todo el mundo? Nosotros pensamos realmente que la fantasía no es pensar eso. La fantasía es pensar que podemos seguir adelante con esta forma que nos está enfermando a todos. Cuando también otra respuesta que te van a dar es, yo tendría que mirar alrededor y ver las víctimas, tendríamos que estar todos enfermos. Ponete a pensar, vos sos un muchacho relativamente joven por tu voz, pero las personas que tenemos alrededor más de 50 años, si recordamos nuestra infancia, la diabetes era una rareza, Parkinson no tenía casi nadie, Alzheimer era una cosa desconocida, cáncer era uno en todo el barrio y la gente pobre ni siquiera hablaba del tema y era una lenta y penosa enfermedad en los medios, no se usaba la palabra cáncer. Problemas de esterilidad, ¿quién tenía problemas de esterilidad? Abortos espontáneos. Ahora todas las pibas pierden sus primeros embarazos. O sea, la lista es tan larga de cosas que las estamos naturalizando. ¿Qué pasó desde que se dispararon estas enfermedades emergentes hasta ahora? ¿Qué hubo en el camino? Hubo la química de síntesis para el agro. La relación es tan directa. Los médicos a gritos están diciendo que esto está pasando. O sea, realmente, vos decís que estás asustado, haces muy bien estar asustado. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el tema. No es para ponernos todos los pelos de punta y decir, oh, qué terrible, ahora vamos a estar todos angustiados. Porque muchos te dicen, ustedes se asustan a la gente. No, les estamos mostrando la realidad real para entonces poder accionar y cambiarla. Si no la ves, nunca vas a hacer nada para que cambie.
Por supuesto, Silvana, que aparte es absurdo pensar que lo que quieren ver para comprobar que esto puede ser síntoma de enfermedad o que pueden matar como está matando, no vas a ver un tipo que se come un tomate y se cae de espaldas en el instante, digamos, ¿no? Que a veces parece que los funcionarios están queriendo resolver eso para terminar de desarmar este modelo productivo que aparte alimentan todos los días, porque el plan estratégico agroalimentario es más soja, es más maíz, por ende más agrotóxicos también, y esto es un plan hasta el año 2020 que la Argentina está comprando, digamos, está haciendo. Y por otro lado me pregunto, en este momento de candidaturas presidenciales, de campañas y demás, si no hay un alto consenso en la clase política junto a la clase empresaria de no tocar este modelo, porque más allá de candidatos que se pueden manifestar opuestos en otros temas, hay un consenso del modelo de desarrollo en Argentina que no se critica, ¿no?
Absolutamente, es que si no ocultás estas cosas no lo podés sostener. Fíjate que la soja que se produce, estos 20 millones de hectáreas, es forrajera, no es para alimento humano. Es un producto que trae serios problemas de salud, más allá de que tenga glifosato, más allá de que sea orgánica, de que la hagan cuidando de que no le tiren nada, más allá de eso, de que no sea transgénica, la soja no es alimento humano. Eso fue un gran invento, lo que te venían a decir que los chinos la comen. No, los chinos comen los derivados fermentados de soja que le quitan dos características muy terroríficas que tiene la soja. Una, que es un inhibidor de los nutrientes. Tiene algo que se llama inhibidor de la tripsina, que tiene la particularidad de que si vos, después de consumir soja, comes algo que tenga hierro, calcio, magnesio o fósforo, no lo asimilás, pasa de largo. Eso es lo terrible en los comedores infantiles, que a desnutridos y a niños les dan de comer. Y otra es la característica similar a las hormonas femeninas, similar a los estrógenos, que son las isoflavonas. Eso no es un secreto para nadie, se da como sustitución hormonal para la menopausia y se las están dando a ritmo horario a los niños en los comedores infantiles. Eso es una locura. El Ministerio de Salud, en épocas de Ginés González García, había hecho una mesa de trabajo con gente de UNICEF, con distintos grupos de médicos, para ver si era verdad lo que decíamos nosotros de que pasaban estas cosas con la soja. Y determinaron que sí. Hicieron un documento, que lo ponemos a disposición de quien lo quiera, porque nos hicimos con una copia, y hasta un folleto para los comedores populares, en donde dice claramente, con un dibujito de una señora con un cucharón, que no le podés dar a menores de 5 años de ninguna manera soja, y a personas desnutridas tampoco, por estos dos motivos. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud con esta información? La encajonó. Tuvimos en aquel entonces una reunión personal con el Ministerio de Salud para decirle que la haga pública.
Bueno, pero ¿qué es no dar soja hoy, Silvana, cuando está metido en toda la cadena de producción argentina, donde lo único que hay es soja y algo de maíz? Entonces, como vos decías, en un alfajor hay soja, en la pasta de dientes dicen que hay soja también, es como muy difícil, ya no se trata de dar una milanesa directamente, ¿no?
Claro, hay que cambiar absolutamente esta visión que se tiene, tan oculta, como bien decís, por muchos medios masivos que tienen sus suplementos verdes auspiciados por los que producen y venden este tipo de transgénicos. Es realmente muy perverso. Y ahora, con esto de separar el tema de los agrotóxicos de la gente y de la persona que no se te va a morir comiéndose un tomate, como decías recién, también es la negación del proceso de acumulación de venenos. Porque vos estás consumiendo esto al mediodía, a la noche, con la cena, estás todo el tiempo comiendo verduras con este tipo de residualidad. La contaminación crónica, no la aguda, es la que tratan de tapar el sol con la mano, porque vos estás recibiendo pequeñas dosis mínimas, porque te dicen, vos podés comer dimetoato, no sé cuánto, 0, no sé qué, podés comer cipermetrina, 0, no sé qué, en dosis máximas permitidas, pero estás comiendo cientos de dosis máximas permitidas, de cientos de sustancias, todo el tiempo en una suerte de cóctel que nunca nadie analizó.
Silvana, lo último es preguntarte si se produce glifosato en Argentina o se está trayendo de afuera.
Mira, tengo entendido que sí se produce acá en Argentina. Me parece que hace rato se había traído de los chinos durante un tiempo, después de que terminó el monopolio de Monsanto, pero me parece que sí, creo que sí. Habría que chequearlo, pero me parece que sí, que ya no es que se importa solamente. El tema es que el glifosato ya no viene solo, o sea, aquel viejo discurso de que el transgénico le tirabas glifosato y no le ponías más nada, es una mentira. Apareció la maleza resistente al glifosato, apareció el hongo de la soja, aparecieron un montón de cosas, y de modo que el glifosato es un, ahora, glifosato recontra plus max, no sé qué nombre le ponen, pero además le tenés que hacer un cóctel con un montón de otras cosas para sostener el cultivo. Ese discurso fantástico de que resolvían el problema del hambre en el mundo, no se usaban agrotóxicos y todos íbamos a ser felices, se desmoronó a pedazos. Eso ya creo que no lo puede sostener nadie. Eso no vino para resolver el hambre en el mundo, sino para fomentar las ganancias de un par de corporaciones que manejan este tipo de cosas en el planeta, ¿no?
Esperemos, Silvana, transformar el espanto en lucha. Le agradecemos mucho esta conversación y estaremos difundiendo, por supuesto, todas estas cuestiones.
Gracias a ustedes, Diego, por tomar este tema. Un abrazo.
Silvana Buján, integrante de la Fundación BIOS, que comprobó a través de exámenes de orina que el 70% de las personas investigadas en la ciudad de Mar del Plata tienen rastros de glifosato en el cuerpo.